mañana va a tener lugar, mañana jueves 21 de marzo, la presentación de un libro del cual vamos a hablar en los próximos minutos con su autora. Y hablamos de este libro y hablamos de esta presentación dentro de los actos que se han hecho en Villena desde la Concejalía de Igualdad, con el Ayuntamiento y con el Consejo por la Igualdad de Género, los actos que tienen que ver con el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, Villena 2013, Aportamos Luz, ese es el eslogan que se escogía este año para presentar todas esas citas. Citas que se han llevado a cabo desde el pasado lunes 4 de marzo y que terminarán el próximo día 14 de abril. Marcha del Día Internacional de la Mujer, Aportamos Luz, se leerá el manifiesto, en fin, que quedan aún varias citas importantes y una de ellas será este jueves, mañana 21 de marzo. Se presenta el libro Olimpia de Gux, o La pasión de existir. La presentación se llevará a cargo, entre otras, por la autora del libro, Marga Borja, a la que tenemos al otro lado del teléfono. No me quiero olvidar que está organizada por el colectivo Luna de Mujeres de Villena y que se hará en la Biblioteca Miguel Hernández. Marga Borja, Marga, buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias por estar con nosotros y, bueno, en principio felicitarte, darte las gracias por estar en Villena mañana mismo presentando este libro muy interesante, por otra parte, del que vamos a hablar un ratito, pero antes también un poquito presentarte a ti, Marga, una persona que, bueno, pues desde bien niña viviste épocas muy duras en nuestro país. La actividad en ti es innata, flor de piel, desde siempre. Siempre has estado ahí al lado de intentar conseguir esa igualdad soñada que parecía una quimera y que poco a poco, aunque cuesta mucho, estamos consiguiendo. Marga, para que te conozca un poquito mejor Villena, para que te conozcan las personas que no saben bien de ti, ¿cómo te podemos definir, Marga? Es difícil, ¿eh? Te lo he puesto fácil, ¿eh?
Soy un poco polifacética, eso es verdad.
¿A que sí? Por eso te digo, mejor que tú nadie. Cuéntanos.
Bueno, mira, soy poeta, también dramaturga, directora de escena y a la vez productora de teatro y a la vez también gestora y productora de eventos culturales, porque, bueno, parte de mi vida profesional activa durante muchos años, hasta el año 2000, estuve trabajando en el Aula de Cultura de Alacant de Alicante como sí. Programadora.
Uh-huh. O sea que poquitas cosas, ¿eh? ¿Te da tiempo a descansar?
Bueno, sí, la verdad es que todo tiene interés y además en mi caso yo creo que todo está un poco relacionado, ¿no?
Sí.
Yo no me puedo concebir a mí misma sin defender los derechos de las mujeres por una parte y sin luego contarlos a través de mi poesía o transformarlos a través de la poesía o a través del teatro, ¿no?
Pues desde luego que es una alegría el poder contar con una persona tan interesante como tú para estas actividades organizadas en torno al Día de la Mujer. Y bueno, pues mañana vamos a tener la oportunidad de conocer tu libro, de conocer una de tus facetas, pero hay otras tantas. Por ejemplo, estás muy involucrada dentro de la asociación Clásicas y Modernas, que ya solo el nombre a mí me invita a disfrutarlo. Y bueno, tenéis un blog que ahora mismo está un poquito inactivo, pero la asociación sigue en pie. Cuéntanos un poquito en qué se basa esta asociación Clásicas y Modernas.
Mira, Clásicas y Modernas surge de las mismas que impulsamos el artículo de la Ley de Igualdad, que en la etapa del anteproyecto de la ley, que luego salió ya después del debate parlamentario, cuando se ratificó la ley, ¿no? Entonces, esto fue en el 2007 y en el 2009 nos dimos cuenta que la ley se estaba aplicando con mucha lentitud, y entonces decidimos volvernos a reunir. Los que nos reuníamos éramos fundamentalmente Laura Freixas, Diana Danovich, Berta Ojea y Noni Venegas y yo, y decidimos esto y poner en marcha una asociación ya con más compañeras, acabamos llamándola así, Clásicas y Modernas, evocando a una famosa librería de Buenos Aires, pero con el subtítulo Asociación para la Igualdad de Género en la Cultura.
Uh-huh.
Y la verdad es que tenemos un trabajo que nos desborda, porque es muchísimo lo que hay que hacer, para exigir la aplicación de la ley en todas partes y en los ámbitos educativos y culturales, por supuesto.
Bueno, pues yo invito a todo el mundo que, aunque esté un poquito inactivo en estos instantes, eso se arreglará en breve, se pasen por el blog, que hay artículos, hay expresiones de todo tipo en cuanto a la igualdad, a la mujer se refiere, y que son muy interesantes. Yo les he dado un vistazo y me ha gustado muchísimo.
Bueno, además del blog está el Facebook, además está Twitter, exacto, y además está la propia web, en la que estamos colgando cosas interesantísimas a cada rato.
Pues porque, ya está.
Por ejemplo, dentro de unos días vamos a colgar el manifiesto de las francesas por la paridad hombres-mujeres también.
Perfecto.
Y acabamos de colgar el manifiesto que hemos hecho junto con otras tres asociaciones más, que es la de CIMA, de mujeres cineastas, MAV, de mujeres en las artes visuales, y de AMIT, de tecnólogas e investigadoras, y conjuntamente hemos estado reuniéndonos en el mes de febrero para sacar este manifiesto exigiendo la aplicación de la ley de igualdad y el cumplimiento.
Bueno, pues ya saben ustedes, yo les invito.
También está en nuestra web.
Exacto, yo les invito.
Clasicasymodernas.org.
Ahí está.
No tiene otra.
No tiene pérdida. Ustedes pongan, por ejemplo, en Google, clásicas y modernas, y seguro que les va a redirigir a todas estas páginas, Facebook, Twitter, en la página web. Recuerden, clasicasymodernas.org. Y denle un vistazo porque les va a gustar. Bueno, pues vamos a hablar de tu libro. Como decía aquel, yo he venido aquí a hablar de mi libro, pues vamos a hablar de él y lo vamos a hacer.
Dime. En realidad mi libro es mi edición, porque lo que yo he hecho ha sido reunir a una serie de autoras para convertir el libro en una especie de piedra en el agua que tiene en el centro la obra de teatro Olimpia de Gusso, La pasión de existir, que se vio en gracias al colectivo Luna, se vio en el Teatro Chapí hace bastantes años ya,
sí.
En Villena, y la verdad es que tengo un recuerdo inmejorable de aquel momento, porque la receptividad del público en Villena fue extraordinaria, y además porque estaba lleno de teatro, y bueno, recibimos muchos testimonios después, ¿no?, de que verdaderamente la obra había llegado y había tenido interés. Por eso, para mí, presentar este libro en Villena tiene un significado importante.
Sí, sí.
Es recuperar un poco la interlocución con todo ese grupo de personas espectadoras en ese momento, que a lo mejor tendrían algo que contar o que preguntar, y que no lo hicieron en ese momento porque los posteriores a una obra de teatro, pues ya sabemos, es la dispersión, ¿no?
Bueno, pues tendrán la oportunidad, pero desde luego muchas de ellas estarán presentes en esta presentación. Ahora les vamos a abrir un poquito el gusto, las ganas, y es hablar de este libro, que además es apasionante, Olivia de Gux, o La pasión de existir. Yo te preguntaría, claro, evidentemente un poquito para ubicarnos, ¿cómo surge la idea? ¿Cómo hablas de esta mujer entre tantas y tantas que podríamos estar hablando infinidad de ellas, pero tú te diriges a ella concretamente? Cuéntanos cómo nace la idea.
Hace muchos años, yo creo que fue a principios de los 90, una cosa así, Elena Simón trajo un día la Declaración de Derechos de la Mujer de Olimpia de Gusso, que la había encontrado en Francia. Bueno, y aquello fue un alboroto para nosotras, porque ignorábamos completamente, yo que había estudiado en Francia la Revolución Francesa, y que además me dieron un sobresaliente porque me lo sabía todo, ignoraba totalmente que esta declaración había existido. O sea, ajá, que ahí empieza un poco esa conciencia de que tenemos un agujero negro, o teníamos, porque ahora ya muchísimo menos, respecto de las contribuciones a la evolución de la sociedad y de la historia y del pensamiento que han tenido nuestras antecesoras. Pero es que después, Oliva Blanco, que también va a estar conmigo presente en Villena,
sí,
y que, bueno, que es un lujo, la verdad, tenerla con nosotras, ella es investigadora de los siglos XVIII y XIX, pues Oliva escribió una pequeña monografía, hace años también, sobre biográfica, sobre Olimpia de Gusso, tan bien sintetizada y tan estupenda, que a mí me movió todos los resortes, ¿no?
Sí.
Y ya desde ese momento pensé que yo tenía que hacer una obra de teatro sobre Olimpia de Gusso, porque ella dibujaba muy bien todos los hechos de Olimpia, de una manera muy sintética, todas las apuestas políticas tan importantes que hizo, y luego, sobre todo, su personalidad, o sea, cómo era una de estas personas que de pronto rompen moldes en una sociedad y que tienen una luz especial y que hacen cambiar a la sociedad porque ellas cambian y provocan cambios, ¿no? Entonces, esto me apasionó mucho, pero bueno, el momento para hacerlo en España no me parecía el propicio, y guardé mis notas en un cajón y luego, sin embargo, al llegar a Argentina, en la época del poscorralito, me di cuenta que el lenguaje y las cosas que estaban relacionadas con la Revolución Francesa en Argentina era evidente, estaba en las calles, estaba en los monumentos, estaba pues hasta en el rótulo del gremio de taxistas que había enfrente de la casa de mi productora, ¿no?
Vaya.
Y bueno, y toda esa penuria del poscorralito hacía que la gente se reuniera en comunas, como en la Revolución Francesa. Y ahí tuve un momento de estos de inspiración y le dije a mi productora que, porque nos montábamos el espectáculo de Olimpia que yo quería hacer hacía mucho tiempo en Argentina.
Vaya.
Y ella me dijo, esto está hecho. Y efectivamente, con esa determinación lo hicimos.
Y así de bien salió la inspiración en ese momento que a veces le pilla uno y como decía aquel, que le pille trabajando, pues nada, se puso manos a la obra Marga y salió esta obra maravillosa. Bueno, Olimpia, exactamente. Olimpia fue una persona importantísima. Pero, como decíamos, tantas mujeres que han pasado en la historia y, además, lo que has dicho me ha hecho reflexionar, Marga. Pasan los años, pasan las modas, pasan los tiempos, pero el mensaje es exactamente el mismo.
Sí, bueno, sobre todo en este momento que estamos en una situación como de tratar de desestructurar los mecanismos de la igualdad que se habían conseguido. O sea, hay esta cosa de parón y de detenimiento que observar que en sitios como Villena esto no es así, pues da mucha alegría, ¿no?
Sí.
Sí, sí.
Pues vamos a tener la oportunidad de conocer un poquito más de cerca esta obra, este personaje. ¿Con quién podríamos comparar, Marga, a Olimpia de Gux en nuestros tiempos o en otros tiempos? Pero con un personaje quizá más cercano para que la gente se pueda ubicar con más exactitud.
Bueno, la verdad es que las comparaciones son un poco complicadas porque yo creo que hay muchas mujeres en la historia que han tenido un arrojo impresionante y que han sabido crear situaciones nuevas dentro de la situación, ¿no? De la situación de estabilidad, pues yo qué sé, cualquiera de las feministas que conocemos, Clara Campoamor, por ejemplo. Clara Campoamor, que consigue el voto para las mujeres, lo consigue elevando ella sola su voz con sus conocimientos como abogada y su profunda cultura, cuando es una mujer que ha surgido de una situación económica muy muy precaria y de una familia muy 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 poco adornada con el bienestar y que ha llegado a ser pues la segunda abogada en Madrid y que consigue sacar adelante el voto para las mujeres, que es el único logro del Parlamento de la Segunda República que se mantiene a lo largo del tiempo, que atraviesa el franquismo y que nosotras, al llegar la democracia, nos lo encontramos en la mano, ¿no? Entonces, para mí hay una... También me he ocupado, en cierto sentido, de Clara Campoamor en una lectura dramática. O sea, que sí, este tipo de personajes, mujeres, que han luchado por los derechos de las mujeres con lucidez y poniendo el cuerpo, además de la voz y el pensamiento, pues me atañen mucho, ¿sí?
Bueno.
Sí, sí, porque yo creo que es de lo que yo viví en mi adolescencia y lo que yo percibí como por la falta de derechos en las mujeres de mi entorno, ¿no? Mi madre y todas sus amigas y también.
Pues desde luego que nos pasaríamos horas hablando contigo, Marga, porque desde luego nos gusta mucho el tema, nos encanta la pasión con la que lo vives. Como decíamos al principio de la entrevista, desde bien niña tú sabías que había que hacer algo, y hoy en día las mujeres ya están en, no me gusta la expresión, en pie de guerra, bueno, pues por lo menos reivindicando sus valores, sus derechos. Y
bueno, yo diría que es en pie de presencia, porque lo importante es ganar la propia presencia, ¿no?
Ah, claro.
Entonces, creo que en esto Olimpia fue pionera, y yo creo que mi propia madre en otro sentido también lo fue, porque fue una mujer que se lanzó a promover la cultura en Alicante, y fue su presencia la que lo generó todo,
sí,
¿no? Porque ella tenía esa necesidad de estar y de ser visible y de ser y de ganar el espacio, ¿no? Y bueno, y por, en el otro extremo, mi infancia, desde luego, pues la cocinera de casa, que para nosotros era como nuestra segunda madre,
claro.
Y que era una mujer analfabeta y de la que yo aprendí muchísimo, también por su arrojo, por su valor, por su claridad de ideas, por todo esto, ¿no? Entonces, porque bueno, no olvidemos que el feminismo recupera mujeres en todas las clases sociales, porque el problema ha existido con matices, por supuesto, en cualquier clase social.
Uh-huh. Y esperemos que no siga existiendo, esperemos que poco a poco, granito a granito, como bien hacen personas como Marga Borja, esto se vaya erradicando, que ya está bien, que estamos cansadas, que ya está bien, ¿no, Marga?
Bueno, quizá por eso, porque somos ya muchas y la verdad que estamos bien relacionadas entre nosotras, pues en este libro me acompañan, la verdad, mujeres muy valiosas del ámbito de la universidad y del ensayo crítico y de los estudios, como son Laura Borràs, Dora Sales de la Universidad de Castellón, la propia Diana Radnovich, que es coautora conmigo del texto de la obra de teatro, Jara Martínez Valderas de Valladolid, es una mujer luminosa, y María Ángeles Grande Rosales también, dos catedráticas de Granada, una de Granada y otra de Valladolid. Bueno, y luego al final el libro tiene un estupendísimo estudio de Oliva Blanco Corujo, que vendrá a Villena también, y que será un placer escucharla, donde habla de la vida de Olimpia de Gus desde el punto de vista histórico, de esos años que cambiaron el mundo, aporta la cronología al libro de todos los acontecimientos bibliográficos y vitales de las obras de Olimpia de Gus, en fin. Y luego también hay cierra el libro, la parte de los ensayos, un texto muy interesante de una dramaturga amiga que se llama Cristina Escofet, en Argentina, que compara el hecho de que Olimpia de Gus y Eva Perón fueran mujeres hijas naturales, que sus padres, que eran en ambos casos personas bien instaladas en la sociedad y bien reconocidas en su tiempo, no quisieran reconocerlas, ¿no? Y entonces ella analiza esto como que el impulso de ellas dos de recuperar la legitimidad en el puesto social que les fue negado por el hecho de ser hijas naturales, ¿no? ¿Qué? Y por ser despreciadas por sus padres.
Desde luego.
Entonces esto, por eso digo que el libro verdaderamente tiene es un núcleo vivo, es como esa piedra en el agua que yo decía al principio, ¿no?
Sí.
Que el centro es Olimpia y el centro es la obra de teatro, pero todo lo que gira alrededor está lleno de miradas en muchas direcciones, ¿no? Hacia la sociedad, hacia la historia, hacia la realidad de los comportamientos de las personas, y luego también hacia los estudios sobre el poder, ¿no?
Uh-huh.
Porque, por ejemplo, la profesora de la Universidad de Barcelona, Laura Borràs, señala con mucho ahínco en su trabajo cómo el hecho de que Olimpia, en la obra de teatro, le pida prestado a Robespierre su sillón para sentarse un momento, y el otro, azorado, al final decide cederle ese momento, y ella se sienta en ese supuesto sillón, porque la obra de teatro es una carreta de la revolución transformada, y se sienta en ese sillón para decir que declara el fin de la violencia en Francia y que declara la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces es como una oportunidad de presencia visible en la sociedad, ya sea en un teatro, en un texto escrito que se traslada a otras generaciones, o en el hecho real y físico del aquí y del ahora, puede modificar un momento que está muy atascado en un tema tan grave a lo largo de los siglos como es la desigualdad entre hombres y mujeres.
Pues no les decimos más, ya me queda solo volverles a invitar a que no se pierdan la presentación de este libro Olimpia de Wurt y la pasión de existir, y no falten a la cita 8:30 mañana jueves 21 de marzo en la biblioteca Miguel Hernández. Marga Borja, acompañada de Oliva Blanco, con el colectivo Luna de Mujeres de Villena. Marga, es un placer hablar con una mujer clásica y moderna. Yo creo que con esto lo diríamos todo, Marga.
Bueno, para mí de verdad que es un placer volver a encontrarme con todas las compañeras del colectivo Luna de Villena y también en esa biblioteca en la que se leyó mi primer poema.
¡Ay, por
hace
favor!
Hace muchos años.
Bueno, pues entonces qué grato recuerdo guardarás de la ciudad y de la biblioteca, ¿verdad?
Así es.
Perfecto. Pues Marga, un placer de verdad hablar contigo, apasionante lo que nos cuentas, y hasta pronto, o sea, hasta mañana mismo aquí en la biblioteca Miguel Hernández.
Muchísimas gracias.